Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo?
Hola, Jaime, buenos días.
Y tenemos hoy con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial, empresa del portfolio de K. ¿Qué tal estás, Jordi?
Muy bien, Jaime, muchas gracias. Hola, Pablo.
Bueno, esto lo estamos grabando el 2 de septiembre, pero lo publicaremos coincidiendo con un milestone importante, que estábamos hablando ahora de milestones importantes de Factorial, que es una ronda de 80 millones que acabáis de anunciar, liderada por Tiger. Por empezar ya por ahí, que ya la gente ya conoce tu historia, Jordi, ¿qué hacéis en Factorial? Bueno, explica en 30 segundos o un minuto lo que hace Factorial, que seguro que tienes el pitch bastante reciente.
Factorial, somos una empresa que ofrece un software de gestión de recursos humanos para pequeña y mediana empresa alrededor de todo el mundo y ayudamos a automatizar todos los procesos de gestión de personas y ofrecer datos para que las compañías tomen mejores decisiones. Muy bonito, muy fácil de usar, baratito y recomiendo que lo probéis.
Cuéntanos así las top 5 features que tiene Factorial para que la gente lo
visualice. Una meta feature de Factorial es que tiene muchas features. Nosotros somos un all-in-one y all-in-one es infinito. Y de hecho luego podemos hablar de esto relacionado con la inversión, pero tenemos mucho producto. Empezamos con time management, ¿no? Gestión de ausencias, luego presencia, organigrama, documentos, compensación, gestión de proceso de nómina, evaluación de desempeño, feedback de empleado, procesos de selección, onboarding, offboarding, firma digital y infinitas más. O sea que una gran feature de Factorial es que lo puedes hacer todo en una plataforma y no tienes que estar haciendo de MacGyver, conectando diferentes soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues horizontalidad es uno de nuestros valores.
De hecho, me hace gracia que digas esto, Jordi, porque bueno, los últimos años desde que invertimos en Factorial y sabíamos un poquito esa visión que teníais de hacer muchas features o productos dentro de lo que es Factorial, de que nos llegaban otras cosas de recursos humanos relacionadas con HR y siempre decíamos, bueno, esto lo acabará haciendo Factorial, así que siguiente, probablemente.
Sí, al final el concepto este del conflicto con inversores que nos llega a veces, ¿no? De algún inversor nuestro que nos dice, oye, ¿cómo verías si invertiríamos ahí? Oye, yo al final creo que una empresa como Factorial, ¿no? Un software de gestión de empresas, B2B, en el largo plazo es tan horizontal que todo el mundo compite con todo el mundo. O sea, Zendesk, Salesforce y HubSpot, que eran herramientas totalmente diferentes, ahora son lo mismo, están todas intentando hacer lo mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, en el infinito todos competimos.
Oye, Jordi, pues por volver al tema de la ronda, ¿qué es esto que acabáis de anunciar ahora? ¿Por qué decidís levantar en estos momentos? Bueno, nosotros lo sabemos, la audiencia no lo sabe, pero que estabais en una posición muy buena que no tendríais por qué levantar, porque no es la típica ronda de vida o muerte. ¿Por qué esta ronda? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas cantidades? ¿Por qué Tiger? Cuéntanos un poquito la intrahistoria de la ronda.
Pues, a ver, hay dos porqués. Es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué levantar pasta? No levantamos pasta porque lo necesitáramos, porque teníamos bastante dinero en el banco, año y medio largo de runway con el dinero en el banco y además teníamos firmado un venture debt que nos daba otro año y medio largo de runway. O sea, teníamos más de 3 años de runway en el banco o disponible y firmado y accesible en cualquier momento. Con lo cual, la razón claramente no era por necesitar cash, pero vimos que estábamos en un pico doble, ¿no? Por una parte, nosotros estábamos viviendo un crecimiento y una mejora de las métricas muy bestia, que nos decía, oye, hemos encontrado algo, ¿no? Hemos encontrado la siguiente capa de estrato de petróleo, vamos a ir a saco a captarla, estamos abriendo mercados, estamos haciendo más eficiente go-to-market, estamos creciendo en horizontalidad, reteniendo clientes, etcétera. Y también, obviamente, es mejor levantar dinero cuando tienes una muy buena historia a contar y cuando estás en un máximo local, ¿no? Que todos sabemos que las startups no son lineales, sino que son un poquito montaña rusa y hay máximos y mínimos. Y luego también hay un momento macro. O sea, lo primero que he dicho afecta a Factorial, a nuestras métricas, a nuestros clientes, a nuestra ejecución, pero estamos en un momento macro donde hay mucho, mucho dinero en el mercado y vosotros sois money managers profesionales, ¿no? Pero yo soy amateur de leer lo que está pasando en la economía y en el mundo y es increíble el dinero que hay en el mercado. Y eso acaba empujando capital al venture capital que acaba a codazos para entrar en una ronda pues en muy buenas condiciones o quizá en un momento más temprano de lo que haría antes, ¿no? Y un ejemplo es un fondo como Tiger Global que viene de los mercados públicos. O sea, de trabajar en empresas cotizadas en bolsa todas ya, ¿no? A entrar a la pre-IPO para llevarse también este diferencial, a acabar entrando en una serie B, que es growth, pero todavía es venture, ¿no? No es private equity ni el growth este de antes de la ronda. Entonces, hay una presión de dinero en el mercado donde se nos estaba inundando un poco el inbox con propuestas de inversión y dijimos, oye, pues quizá en un año no está tan caliente el mercado.
Y Jordi, en esto que comentas, que nosotros lo llevamos viendo ya unos cuantos meses y es alucinante, por ejemplo, para llevarlo un poco a la realidad, ¿cuántos term sheets habéis recibido para esta ronda? Yo no me lo sé la respuesta, sé que ha habido más sí. De uno, pero no me acuerdo de la verdad.
Term sheets, 5 o 6, ahora es que no sé si el sexto era un email o era term sheet, pero digamos un term sheet es el inversor que dice, vale, te pongo tanta pasta, tanta valoración...
Exacto, que pone términos, 5 o 6,
una locura. 6 ofertas de inversión, 5 seguro en term sheet, Word, PDF formal, y obviamente el objetivo es más de uno, ¿no?
Sí, para tener poder de negociación, vamos.
No hace falta tener 6, o sea, el objetivo es más de uno. Yo creo que también para el emprendedor... que es un momento súper difícil de fundraising y hay que hacer una psicología muy bestia, es brutal, ¿eh? Cómo se vive este proceso y es muy gracioso porque yo lo vivo obviamente muy distorsionado y luego mi mujer me lo cuenta, ¿no? Cuando ya se ha calmado todo me explica cómo ha ido ese proceso y dice, madre mía, y cuando no tienes todavía el primer term sheet, estás en la mierda, ¿no? Estás en la miseria absoluta, aunque realmente esté yendo todo muy bien y no necesites el dinero, pero si ya has empezado la conversación hasta que no llega el primero, tal... Y luego llega uno, llegan dos, llegan tres, ya da igual, ¿no? Ahí ya lo tienes resuelto y tienes leverage y negocios y tienes partner y para adelante.
Claro, el primer term sheet es un checkpoint importante en la ronda. Es bueno, ya tenemos algo, ya. Y oye,
no es todo.
¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste con la ronda hasta que, bueno, si recibiste el primer term sheet y hasta que la cerraste? Porque yo recuerdo verte en Barcelona charlar sobre el tema y hablar de conceptos como, pues, ¿a qué valoración mínima lo harías? Porque, total, ya tenías la pasta, o sea, que tampoco es un tema de vida o muerte, tampoco querías estar con la ronda muchos meses, o sea, era salir, probar, y si va bien, pues vemos. Y ha sido bastante rápido.
Sí, ha sido muy rápido. Yo te diría que hemos estado entre 1 y 2 meses hablando de, oye... ¿Y si aceptamos estas llamadas o estas reuniones que nos están mandando los VCs? ¿Y si hiciéramos una ronda que pinta entre founders, estoy diciendo, y con el board, ¿vale? O sea, 1 o 2 meses un poquito vacilando internamente a ver si merecía la pena o no. Entonces, la conclusión es decir, oye, le voy a dedicar un mes, pero un mes a todo, ¿vale? Porque si no es horrible el fundraising, que quita mucho tiempo. Y dije, le voy a dedicar un mes y si sale algo bien y si no también, porque tenemos pasta y seguimos ejecutando y ya veremos si quizá pues en principio de año, que es otra buena temporalidad para fundraising, pues ya vamos a ver qué hay, ¿no? Y teníamos dinero de sobras para llegar ahí un par de años más. Y entonces no hicimos deck, no hicimos un proceso de fundraising formal. También es cierto que cuando estás en un estadio y ya has hecho una serie A con un fondo muy conocido y tal, hay muchas cosas que no hace falta explicar. ¿Sabes? O sea, la oportunidad de mercado la sabe todo el mundo. Las prevalidaciones de product market fit y tal, la gente las da por sentada o las descubre muy rápido. Entonces, vas a piñón y lo que hicimos es montamos un Notion, o sea, un documento, como si fuera un Word, vaya, de 7 u 8 páginas, con un poquito de historia, es un memo, ¿no? Explicando en qué momento está Factorial y qué métricas son las que explican por qué ahora estamos en un punto de inflexión y por qué ahora merece la pena meter gas. Esto se lo mostré a 5 o 6 fondos que conocía y que creía que serían un buen fit. El feedback fue súper positivo. Todo el mundo es decir, cuéntame más, mándame la P&L, mándame las métricas enteras que tengas internas. No prepares nada, pero mándame lo que tengas, lo que enseñaste en el último board, etc. Y a partir de ahí dije, oye, 5 o 6 no es suficiente, voy a hablar con unos 10. Y te diría que en 2 semanas recibimos el primer term sheet en 3 días más el resto de term sheets y a final de semana ya habíamos firmado term sheet. O sea, 3 semanas en total desde que hablamos con el primer fondo hasta que habíamos firmado el term sheet.
Qué guay y qué suerte, sí señor. ¿Y por qué Tiger, mérito, Jordi?
¿Por qué Tiger?
Y de hecho, bueno, pondremos algún artículo cuando publiquemos el podcast, porque, o sea, como decías tú, Tiger, pues no sé si tiene 20, 30 años de historia como hedge fund, invirtiendo en empresas cotizadas y poco a poco se está metiendo más en growth, en venture y demás, pero que además lo están haciendo, hay varios artículos últimamente, que es a los que enlazaremos, pero lo que lo están haciendo a un ritmo endiablado, y no sé si veíamos el otro día internamente una estadística que era el fondo global que más unicornios tenía ahora mismo en portfolio, pues por la velocidad, por la capacidad de tomar decisiones rápidas y además, que eso supongo que tú lo habrás vivido en primera persona, con un equipo que parece ser muy pequeño.
Sí, bueno, solo por poner contexto en cuanto a la velocidad, es que no sé si hacen más de 120 operaciones al año o en los últimos 12 meses han hecho más de 100. O sea, es que es una velocidad de este tamaño que es una locura, ¿no?
Es una pasada. Oye, nosotros en este proceso hemos visto un poquito, hemos tenido además, llegados al final, ¿no? Con term sheet y con oferta, de uno o dos fondos de cada categoría, ¿no? Desde los clásicos de Silicon Valley, los nombres famosos que todo el mundo conoce, que cuando dices el nombre la gente se pone en firma y tal, ¿no? Los históricos. Luego los nuevos, ¿no? Los que están intentando hacerse un nombre y que pues juegan un poquito con normas diferentes porque tienen que ganarse una reputación, etcétera. Y luego otro animal, que es Tiger, literalmente otro animal, que va a su bola, ¿no? Y realmente Tiger ha hecho una fórmula que es pro-emprendedor. Una cosa que no es muy popular decir en frente de inversores, especialmente inversores nuestros, como sois vosotros, pero la realidad es que Tiger sabe que el emprendedor valora diluirse menos al cambio de más pasta, o sea, mejores terms, lo tienen claro, han hecho unos números y les sale a cuenta y son agresivos con terms, con lo cual hay un porqué Tiger muy importante, que es decir, oye, nos ofrecen muy buenos terms. Hay otra que es no se meten demasiado, ¿vale? Ya estamos en una fase donde ya tenemos varios VCs con mucho network y mucha experiencia en el board y involucrados en Factorial, etcétera. No hace falta hacer esto cada ronda hasta el infinito y tienes un board de 28 VCs el día del IPO, cada uno con una opinión y un playbook. Tiger dice, oye, esto ya lo hacen los de CRV, ya lo hacen los de Crandom, ya lo hacen los de Cafán, etcétera. Yo te meto la pasta, me vas mandando las métricas y cuando quieras más pasta avísame, y si las métricas van más o menos como tú me habías dicho, tranquilo que te escribo un cheque, ¿no? Porque al final una de las propuestas de valor de Tiger también es que tienen dinero infinito casi, o infinito para mí, 14 o 15 billion que están levantando cada año. Se puede redondear a infinito, yo creo, casi.
Y hay una última. Esta es una de las rondas pequeñas de Tiger, de hecho, veíamos cuando analizábamos sí. Los cosas que habían hecho. O sea.
Sí, sí. Y es muy curioso, ¿eh? Porque o sea, yo antes decía, solo he hablado con una persona de Tiger, pero es que es John Curtius, que es uno de los tres partners de Tiger. No hay más. O sea, no es que te manden, como otros grandes fondos, que no voy a decir nombres, pero estos muy famosos que gestionan mucho dinero, que te mandan una persona 8 capas por debajo del general partner, y esa persona tiene poder de decisión para inversiones pequeñas relativas al fondo. Tiger no hace esto. Tiger te manda el tío, el único partner que hace inversiones de software, hace todo el proceso. Y es bastante increíble, ¿no? No hay ni principals, ni analysts, ni associates, ni nada. Ni venture partners, ni todos los roles que hay en un fondo de VC. Hay John.
¿Y cuántas calls tuviste con John? Por curiosidad ya esto.
Pues poquitas, ¿eh? Así calls de pitchear y de contestar, o sea, una call te diría del típico pitch, ¿no? Donde explico de 0 a 100 quiénes somos y la oportunidad de inversión y tal. Una segunda donde el tío ya había rascado y tenía preguntas y tal. Y una tercera para meterle prisa. Luego a partir de ahí hicimos, esos son calls de media hora, literalmente 30 minutos. Luego a partir de ahí pues te diría que hemos hecho 4 o 5 llamadas de teléfono de 5 minutos de negociar condiciones. ¿Sabes? Decir, oye, me mando este term sheet. Si lo pones aquí, te lo firmo ahora. Lo manda y digo, bueno, oye, si ya cambias esto, no sé qué. Y esto pues te diría, pues eso, 3, 4, 5 llamadas de minutos. Y llamadas de teléfono, ni vídeo.
Oye, y una pregunta que ya es más, como decía ahora, curiosidad, inside information, más del parte, de la parte de VC. ¿Tú crees que ellos son capaces de tomar este tipo de decisiones tan rápidas? O sea, porque se tienen estudiados o analizados determinados mercados, como podría ser el vuestro, y entonces saben lo que hay ahí y dicen, oye, esto es lo mejor que hemos visto, una de las mejores cosas que hemos visto en este mercado. O es otro asunto, la salsa secreta que les permite tomar este tipo de decisiones tan, tan rápidos? Más allá de lo que decías tú, que también influye, que yo creo que es hablar con una persona X número de veces y no hablar con 10 y veces.
No, yo creo que tienen tres ingredientes en su proceso de decisión que son únicos. Una es que trabajan con Bain & Company, la gran consultora, y tienen un pequeño ejército externalizado de management consultants a quienes les pasan todas nuestras métricas y que antes de hablar con nosotros ya han hecho un informe de la oportunidad de mercado, de todo el estudio de competencia y han hablado con clientes nuestros antes de la primera llamada. O sea, yo la primera vez que hablo con el partner de Tiger, él sabe qué dicen nuestros clientes de nosotros y qué dicen los clientes de Personio y qué dicen los clientes de Bamboo HR y qué dicen los clientes de Workday, ¿no?, en otro segmento de mercado. Y esto ya lo sabe todo, con lo cual tienen una máquina de analizar mercados siempre en marcha. Y con Bain, que es una de las grandísimas consultoras de Management Consulting, ¿no? La segunda cosa que hacen es que son menos valientes en el sentido de que entran en un estadio serie B, serie C o más adelante y se apoyan mucho en el socio anterior. O sea, el hecho de que tuviéramos CRV como Series A Investor pesa mucho, porque si tú analizas la correlación que hay entre las inversiones de Tiger y qué inversor ha liderado la ronda anterior, hay una concentración brutal en los clásicos de Silicon Valley, ¿no? Obviamente, los Sequoias, los Kleiner Perkins, los Benchmarks, los CRVs, todos estos generan mucho deal flow para Tiger. Tiger dice, oye, estos tíos son buenos, la historia me lo dice, si estos han invertido en la A, yo me meto en la B con más valentía, ¿no? Depende de qué diga la gente de Bain, pero me meto. Y luego la tercera es eso que decías tú, que es tener un tío que tiene toda la información y que es súper ágil y que le hace una muy buena venta al emprendedor. O sea, al final, el emprendedor, a mí me gusta la gente valiente, la gente que va a saco, que se tira a la piscina, que quiere ganar un deal y está dispuesta a luchar, ¿no? No hay algún inversor un poco más cobarde, más prudente y tal, y eso a nosotros nos tira para atrás.
Qué guay todo lo que cuentas. Oye, y Jordi, igual que cuando, o sea, siempre que una empresa levanta una cantidad de un orden de magnitud superior al que te había levantado antes, cuando pasas de levantar 2 millones a 20 o ahora de 20 a algo parecido a 100 y tal, claro, la empresa cambia, supongo que la estrategia que puede intentar ejecutar, cambian muchos procesos. ¿Qué tenéis en mente hacer con todo esto?
A ver, yo creo que todavía estamos en proceso de acabar de digerir la capacidad que tenemos a partir de ahora, ¿no? Pero lo primero que te da, claramente, es la oportunidad de pensar en más largo plazo. Una startup, me imagino yo que mucha gente que nos escuche son founders o gente que está en startups muy early stage. Y es que estás luchando por estar vivo mañana, ¿no? O hoy, casi te diría. Y esto, pues, tiene mucho valor, pero también es muy difícil pensar en el largo plazo y hacer apuestas largoplacistas muy ambiciosas cuando tienes el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces, tener un orden de magnitud más de capital te permite realmente decir, vale, esto, que es una locura, que no tiene ningún sentido en 2022 ni siquiera, que es algo que empezará a tener sentido en 2023, voy a empezar a trabajar hoy y voy a meter 12 personas a trabajar en esto, ¿no? Porque sé que voy a estar vivo en 2023 y sé que tengo suficiente dinero para que todo lo demás vaya pasando hasta 2023. Con lo cual, el largoplacismo que te da es brutal. Y luego la escala, ¿no? O sea, somos 253. Ayer éramos 253 personas, hoy ya no lo sé. Los niveles de management, el overhead, tenemos formadores, tenemos obviamente un equipo de people, IT, se hace como cosas meta, ¿no? Gente que no está directamente haciendo valor al cliente, sino que está ayudándonos a dar valor a la organización para crecer, ¿no? VPs, directors, C-level, toda esta estructura se va complicando y eso cuesta dinero.
Por cierto, ayer escuchaba el podcast de Pau, de vuestro CTO y fundador, vamos, que hicisteis en ITNIC. Yo creo que no hace ni un año, sería como finales de septiembre o principios de octubre, que comentaba que erais 40. O sea, multiplicasteis por 5 en un año y lo que tenéis ahora por delante. Que, por cierto, hay podcast en ITNIC, en Cafán, ya tú grabaste ahí en diciembre, o sea, que cualquiera que quiera investigar un poquillo más tiene aquí contenido de sobre.
Si alguien es curioso, somos muy pesados, con lo cual se nos puede encontrar en varios sitios charlando.
Sí, sí. O sea que sí, la velocidad que ya llevabais era increíble, pues sí. Y a nivel de expansión internacional, cuéntanos en qué países estáis fuertes ahora y qué pensáis hacer.
Pues nosotros somos, como proveedores, tenemos clientes en más de 60 países, pero hay un long tail largo. O sea, hay 9 países y el resto, ¿no? El resto es un poco por accidente, pues porque Internet no tiene fronteras y la gente, si encuentra nuestra web y pone una tarjeta de crédito, puede comprar desde la India, desde la China, desde donde sea, ¿no? Pero estos 9 países que te digo son principalmente los mercados europeos más grandes y los mercados más grandes latinoamericanos. Es donde estamos más fuerte ahora, sobre todo en Europa. Servimos toda Europa desde Barcelona y luego hace unos meses abrimos una oficina en Ciudad de México para servir a Latinoamérica hispanohablante. Y, de hecho, hago el matiz hispanohablante porque ahora mismo estamos contratando un perfil para abrir una oficina en Brasil y estamos empezando a mirar en Norteamérica también, porque también tenemos clientes de ahí y la zona horaria nos hace muy difícil servir desde Barcelona, ¿no? Toda la gente que tenemos aquí es nativa, o sea, tenemos franceses, alemanes, italianos, portugueses, esto parece la ONU, pero desde Barcelona.
¿Y cuánto de esta expansión, o cuántas de las features que tengo? En términos generales, pero hay muchas features que están linkadas a temas regulatorios, por ejemplo, como lo del control horario aquí en España o cosas así.
Sí, o el payroll, o sea, proceso de
nómina, claro.
Que es súper local. O sea, ¿cómo te lo contesto, no? O sea, todo y nada un poco. Nosotros somos una plataforma global que tiene que funcionar perfectamente localmente, con lo cual todo lo que hacemos tiene sentido para cualquier empresa del mundo, pero no funciona hasta que no le ponemos un poco de cariño y mandamos un rol que llamamos Country Product Manager, que es una persona de producto pues francesa o italiana o española o de donde sea, y que habla con el gestor, que habla con el abogado, que se lee la ley nueva que ha salido y que con eso pues tuneamos la configuración y los bundles del producto cuando creas una nueva compañía o haces un sign-up desde uno de estos países, se te preconfigura la cuenta para que se adapte a la realidad tuya, ¿no? Entonces, te diría que un poco de las dos cosas. Estamos siempre pensando globalmente y localmente, que hace bastante complicado hacer producto, la verdad, pero es uno de nuestros retos.
Claro. Oye, yo te estoy aquí bombardeando, Jaime. Tú interrumpe cuando quieras.
Tú dale, no te preocupes.
A nivel de solución, o sea, yo me leía y me veía cosas que habéis dicho, que es verdad que sois muy transparentes. Claro, vosotros veis que con Factorial, o vuestra visión es que con Factorial se pueden hacer las cosas que hace una gran empresa con sus recursos humanos. Pues, claro, una gran empresa tiene, decenas de personas trabajando en recursos humanos y chorrocientos mil hojas de Excel gestionando todo esto. Vosotros vais un poco a simplificar la vida de las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer cosas parecidas. Permíteme, estoy metiendo en pero bueno, lo que yo entiendo. Y claro, ahora con todos los recursos que tenéis, todas las funcionalidades nuevas que seguiréis haciendo, ¿cuándo veis un punto que tienes en visión ahí? ¿Cuándo veis un punto donde quizá la gran empresa empieza a decir, porque leches no usamos Factorial y nos metemos en, o sea, y simplificamos nuestros procesos, ¿no? Porque es solo cuestión de tiempo, vamos, las grandes empresas no tienen una especial afinidad por tener decenas de personas ahí haciendo cosas que puede hacer una solución, ¿no?
Sí, has abierto un montón de melones, en realidad. La primera te diría, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para la empresa? Aparte de simplificarles la vida, yo creo que lo más importante, y aprovechamos, si hay alguien de recursos humanos escuchándonos, respetamos un montón porque se tragan muchos marrones y se les aprecia muy poco. Y toda la gente que nos escuche, que no sea recursos humanos, dile gracias a la persona de recursos humanos porque trabajan mucho para el equipo y es como el árbitro, ¿eh? La gente solo habla de recursos humanos cuando algo va mal, cuando la nómina llega un día tarde o el seguro de salud de su pareja ha salido mal el apellido en la tarjeta. Pero curran un montón y es un trabajo muy desagradecido. Entonces, nosotros lo que queremos es cambiar esto. Es que la gente de recursos humanos siga existiendo, obviamente, pero que no esté haciendo burocracia y papeleo y mover papeles de un sitio para otro, sino que la tecnología automatice todo esto y que lo que puede hacer esta gente es decir, oye, estoy viendo que es esta persona o este equipo es más productivo o está más satisfecho o está cobrando menos que el otro, con lo cual, oye, dirección, manager, empleado, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Esta es mi propuesta y hagamos un plan de desarrollo, un plan de formación, cambiemos salarios, cambiemos estructura de compensación, lo que sea que tiene que proponer, pero que aporte valor, ¿no? Que no sea solo marrones y papeleo. Entonces, esto es universal. Y esto la gran empresa lo tiene relativamente mejor resuelto porque al ser tan grande no pueden no tener esto informatizado o digitalizado, con lo cual ya pues Oracle, SAP, Microsoft, todas estas empresas ya hace un montón de años que tienen soluciones para centralizar datos. Son, bueno, no voy a decir cómo son, no son tan buenas como Factorial, dejémoslo ahí, pero funcionan, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho trabajo en la pequeña y mediana empresa. Entonces, el último melón que te abrías es decir, ¿hasta qué punto o en qué momento vas a decir, oye, si ya funciona para empresas de 10, para empresas de 100 y para empresas de 1,000, ¿por qué no para empresas de 10,000, no? Y al final es una tentación que es muy fuerte y que nosotros de momento tenemos muy claro que tenemos que frenar o que bloquear completamente, ¿no? Nosotros creemos que podemos vivir siempre tranquilamente con un segmento SMI extendido, ¿no? Con empresas entre 10 y 1,000 empleados, vivimos súper tranquilos, pero que tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos mucho valor a aportar y que si nos intentáramos meter a la empresa de 10,000, 50,000 empleados, seguramente romperíamos el producto para las pequeñas. Entonces, dos empresas, dos productos, no sé si hasta qué punto tendría sentido hacerlo todo bajo Factorial o ya, pues, buena suerte que lo haga otro, ¿no?
Oye, bajando este mismo tema, pasándolo a una desde un punto de vista un poco más de producto, cuéntanos un poquito, Jordi, cómo ves el mercado, hasta donde puedas contar, porque hay detalles que no podrás contar. Antes mencionabas algunos competidores, o sea, ¿hacia dónde queréis llevar esto? Y contextualizo también un poco la pregunta, porque, y de hecho lo comentábamos en el último podcast que grabamos contigo en diciembre del año pasado, que, o sea, que nosotros obviamente hemos visto vuestra evolución desde dentro, pero la empresa a nivel de producto e incluso de go-to-market, diría yo, ha cambiado mucho. O sea, yo me acuerdo la primera vez que hablamos, pues era un modelo un poco más parecido a Zenefits, de todo gratis y monetizar con benefits. Después intentasteis lo de payroll. Últimamente estabais más en un approach un poco más de plataforma, de yo te construyo la base y tú construyes, si quieres, los edge cases encima, vía APIs. O sea, ¿dónde estáis ahora? ¿Hacia dónde queréis llevar esto? ¿Y cómo encaja eso en el panorama competitivo que os encontráis ahora?
Yo creo también, a medida que la empresa va creciendo, una de las cosas, hay muchas cosas malas de que la empresa crezca, pero una de las buenas es que hay ciertas verdades que se establecen más, ¿no? Con lo cual ahora tenemos más claro cómo generar valor para nuestros clientes y cómo generar ingresos para nuestra empresa. Y eso ya no cambia tanto. Así como al principio tú has dicho, ¿no? Pegamos unos bandazos importantes, ahora está bastante, bastante estable. Tenemos un producto, una plataforma con varios productos y tenemos un pricing. El pricing irá variando, de hecho estamos a punto de modificarlo, de hacerlo un poquito más complejo, pero cobramos X euros por empleado al mes. Si tienes más features, si tienes más complejidad en las features, pagas un poquito más, si no, pagas un poquito menos. Ya está. Y esto no va a cambiar. Esto se queda así. Lo que sí que está madurando con nuestro tamaño es que ya no solo estamos yendo solos al mercado, o sea, direct sales, ¿no? Que se dice típicamente que es nosotros y un cliente, sino que estamos empezando a trabajar, desde hace un año ya de hecho, pero está empezando a crecer cada vez más, a través del canal, venta indirecta, ¿no? O sea, nosotros tenemos partners que no nos pagan nada, pero que nos traen clientes que nos pagan y ellos se quedan pues un pellizco por habernos traído clientes y además también nos permiten tener una relación a través de este partner mucho más cercana con el cliente, hacer formaciones de más calidad, etcétera. Esto sí que está cambiando con el tamaño de la compañía y al final es que para seguir escalando el número de clientes que estamos metiendo cada mes, tendríamos que acabar metiendo miles de vendedores y quizá un día los tenemos, ¿eh? Pero yo creo que hay que escalarlo fuera de tu empresa con miles de vendedores de otras compañías, porque al final si no, la logística de esto y la complejidad organizativa se te va de las manos.
Oye, ahora que mencionas lo de Channel Sales, que es, yo creo que la parte de canal daría para un podcast en sí mismo, o sea, ¿por qué creéis que os empieza a funcionar ahora y no os ha funcionado antes? O sea, es un tema de madurez de producto incluso también por vuestra parte de compañía y esto te lo pregunto porque y seguro que a vosotros también os ha pasado con lo de Indic Fund, pues por el típico pitch de un Factorial de pre-seed o seed, que lo que te dice o que tiene la ilusión de decir, oye, pues tengo acuerdos con partners que me van a vender el producto. Y que muchas veces, pues vosotros igual lo habéis vivido también, que al principio es muy complicado que eso ocurra. ¿Por qué creéis que os ha funcionado ahora?
Lo has contestado todo y muy bien. La principal razón es madurez del producto. O sea, tú al final ofreces un servicio a alguien, tienes que hacerle la vida mucho mejor a ese alguien, ¿no? Y nosotros pues conocemos muy bien las empresas, los equipos de recursos humanos, los equipos de management, los empleados que usan Factorial, y hemos ido construyendo un producto para esta gente. Pero estos partners que tienen diferentes roles en la organización o con sus clientes, pues no les hacíamos nada para ellos, ¿no? Y entonces pues decían buena idea, pero la realidad es que no vendían un rosco. Entonces hemos tenido que madurar el producto para empezar a aportarle valor a estos partners. Y luego la otra que has dicho tú y el ejemplo que has dicho como inversor early stage y el escepticismo que tenemos los que hemos hecho canal. Cuando alguien te dice que va a trabajar con canal, al principio todo es decir, oye, es muy difícil vender directamente a un cliente, es muy difícil captar leads para vender a un cliente, es muy difícil darle soporte a un cliente directamente. Pues que hacerlo indirectamente es 10 veces más difícil. Hay que ser mucho más maduro, hay que tener trainers, hay que tener manuales, hay que tener SLAs, hay que tener un montón de cosas que una startup early stage no se puede permitir el lujo de tener. Y que a medida que vas creciendo y vas evolucionando, nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos un montón de vendedores y tenemos 2 sales trainers. Y decimos, oye, pues ahora quizá podemos aprovechar esta gente para también formar a los channel partners, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando ya tú has empezado a escalar internamente, puedes empezar a replicar esto con el canal en directo.
¿Y en qué países funciona mejor el canal? ¿O no ves diferencias?
A ver, nosotros solo tenemos canal en España y Francia, que son los mercados donde somos más fuertes. Ahora mismo, si miras nuestra careers page, que será una absoluta locura, porque acabamos de meter, cada día metemos decenas de posiciones nuevas, pero tenemos un montón de posiciones para escalar el equipo de canal en todos los mercados donde tenemos presencia. Con lo cual, en unos meses te podré contestar cómo va canal en todos los mercados.
Qué guay, qué guay. Cuando levantes 500 millones en marzo, hacemos otro podcast.
Sí, espero no tener que levantar más hasta la próxima, porque
a mí me daría su alegría, la verdad. Ok.
Jordi, una pregunta que de hecho es algo que quería, ya que estamos medio estrenando temporada de podcast, o sea, unas preguntas que me gustaría empezar a meter que son un poco más personales, pero antes de eso...
Ay, no me has avisado, ¿eh?
No, y Pablo tampoco lo sabes, pero se me ha medio... Bueno, he dicho que lo tenía madurado, pero se me ha ocurrido mientras estábamos hablando, ¿eh?
Pero... El dinero y el sexo.
Justo. No, pero antes decía Pablo que había escuchado el podcast de Pau y cómo habéis crecido en personas en el último año, en los últimos 2 años. O sea, ¿cómo ha cambiado tu rol? Porque al final, o sea, tu rol como CEO hoy en día, ¿y cómo es tu día a día? Porque... O sea, sí que es verdad que el ecosistema está cada vez más maduro, principalmente Madrid y Barcelona, pero también hay cosas en otros sitios, o bastantes cosas en otros sitios, pero tampoco hay tantísimos ejemplos que igual se pueden contar con los dedos de 3 manos de estar donde estáis vosotros o llegar a este tipo de escala. ¿Cómo ha cambiado tu rol, y además que lleváis ahí los 3 al pie del cañón desde el principio, cómo ha cambiado tu rol como CEO y cómo es un día a día, cómo es un día tuyo hoy en estos momentos?
Cambia mucho y esto es lo mejor y lo peor de mi rol, ¿no? Es lo mejor porque como persona, como culo inquieto y persona súper curiosa, pues si hiciera lo mismo durante demasiado tiempo me aburriría y querría algo nuevo, ¿no? Y como ya es nuevo por definición, yo diría que cada 6 meses es un rol totalmente nuevo. Entonces, cuando empiezo a saber lo que debería estar haciendo, ya se ha caducado ese rol y ya es otro. Es imposible saber todo lo que está pasando. Desde hace más de 1 año y pico, ya no puedo saber todo lo que estamos haciendo, ¿vale? O sea, no sé todas las features que estamos trabajando, todas las estrategias de marketing que estamos shipeando, todas las formas que tenemos de tratar al cliente, de saber... No puedo saber el detalle de todo. Entonces, hay que hacer, pues, una mezcla de sentirse cómodo estando, pues, a más pies de altura, ¿no? O sea, volando un nivel más alto y entendiendo la estrategia, que eso sí que es importantísimo, y haciendo bajadas aleatorias a una feature que es clave, que es estratégica, a un cliente que tiene un problema y te metes hasta la cocina a solucionar su tema, a cerrar una venta, a lanzar una nueva campaña de marketing, ¿no? Sea lo que sea, te vas como lanzando a temas aleatorios para mantener el contacto y saber qué está pasando y poder detectar oportunidades y también mantenerte un poco sano de mentalmente, ¿no? Porque si no te vuelves loco. Pero realmente aprender a gestionar la empresa desde un nivel más alto es difícil. Además, yo soy ingeniero, yo soy builder. A mí lo que me gusta es hacer producto y ir a casa del cliente y abrir mi portátil y enseñárselo y ver qué cara hace y volver a la oficina o a mi casa y seguir trabajando con ese producto, ¿no? Y eso hace un montón de tiempo que no lo hago, con lo cual, pues es un buen reto. Y como decías tú, es difícil tener esa referencia, ¿no? Ojalá tuviera CEOs y fundadores de empresas pues como HubSpot, como Zendesk, como Salesforce, SaaS, que han escalado y que han hecho IPO y que son líderes de mercado, que nos pudieran explicar cómo era en esa época y cómo gestionaron esa transición y tal. Y ahí no hay de estos aquí, hay que irse muy lejos.
Y por ser un poco más concreto, ¿cuánto tiempo dedicas a hiring, a contratar, a entrevistas o algo?
Yo ahora solo estoy involucrado con el hiring del equipo ejecutivo, ¿vale? Yo antes dedicaba muchísimas más horas de hiring porque estaba muy involucrado en muchos roles de individual contributor, team leader y manager. Ahora ya no estoy nada involucrado en esa capa. Solo estoy involucrado en el equipo ejecutivo. Por ejemplo, ahora pues trabajando con agencias de selección y conociendo perfiles es un porcentaje importante. La gestión de inversores existentes se va complicando, ¿no? Vosotros sabéis que no nos gusta dedicar mucho tiempo a reportar lo que hemos hecho, preferimos dedicar más tiempo a hacer más cosas. Pero a medida que tienes más dinero, más capital, más complejidad corporativa, pues hay más trabajo. Y se tarda más en preparar la documentación, en explicarla, en seguir ciertos requisitos de compliance, ¿no? Porque también pues cada vez tenemos más formalidades que ir siguiendo y tal. Y luego la comunicación interna te diría que es una de las cosas más importantes y a las que le quiero dedicar más tiempo, ¿no? Intento que sea una de las cosas a las que le dedico más tiempo. Conocer las personas, transmitir la cultura de la compañía, influenciar los managers nuevos o las personas nuevas del equipo para que rápido se peguen con nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, de actuar, de tratar al compañero, de servir al cliente, de sacar una nueva feature, etcétera. Tanto en broadcast, o sea, haciendo comunicados one to many, ¿no? Como uno a uno, creo que esta es una de las formas más potentes de impactar la compañía. Hacer es muy difícil hacer nada. Aparte de contrataciones y cerrar una ronda y tal, todo lo que es hacer lo hace otro. Y esto es muy raro para un maker.
Pues oye, ¿quieres ir con las preguntas esas?
Venga. No. Iba a preguntar por el día a día, porque que nos detallase Jordi cómo es un día a día suyo, pero ha esquivado un poco la pregunta y digo, entonces igual no lo quiere decir. Entiendo que empieza con un café de Sira, pero no sé si quiere entrar más.
empieza siempre con un café de Sira. empieza con un vistazo rápido a los cientos de mails que han llegado desde el día anterior para ver si hay algo importante. Mucho email se va a la basura directamente y es un tema ya de no poder. O sea, la mayoría que realmente no es grave si no contesto, lo leo y lo borro o si no hace falta ni lo leo y lo borro porque es que entran más de los que pueden salir. Y entonces gestionar temas importantes que acaban de aparecer, ¿no? Algo que tenga que delegar o tenga que discutir con uno de mis cofundadores o con el equipo ejecutivo y tal. A partir de ahí, normalmente tengo algunos proyectos en marcha, ¿no? Pues ahora mismo unos proyectos que tenemos es el PR de anunciar la ronda, con lo cual pues tengo un montón de entrevistas con periodistas, estoy escribiendo un blog post, estoy haciendo un podcast con vosotros, ¿no? Pues este es un proyecto al que le doy más prioridad y luego tengo más proyectos, pues pueden ser de hiring, pueden ser pues de discutir y pensar y acabar de alinear con el equipo ejecutivo una feature nueva, una estrategia nueva, un cambio de la organización. Y eso pues normalmente son reuniones, llamadas, escribir un poquito, leer un poquito, salir a dar una vuelta con alguien del equipo para charlar mientras le damos una vuelta a la manzana, comer con alguien del equipo. Y bueno, luego ahí también te diría clientes, empleados, dar la bienvenida al equipo, ayudar a un cliente importante con un problema grave, hacer un update con un inversor. Y algún café más y a casa, poner la pequeña a dormir, hacer algunos emails o algunas llamadas con americanos antes de que esté ya cao yo y a dormir. Ese es el día a día.
Y otra vez al día siguiente.
Sí, sí. Rinse and repeat.
Eso mismo. Oye, Jordi, pues para ir terminando, no te voy a repetir las preguntas habituales que hacemos, pero como sé que lees bastante, aunque no sé si tienes tiempo ahora, ¿has leído algo interesante últimamente?
Pues Thinking Fast and Slow me gustó bastante, porque no, yo leo bastante sobre psicología, y este es uno de los, en general los libros de psicología que leo me ayudan mucho a ser mejor vendedor, ¿no? Y si tú quieres, mejor líder o mejor tratando con personas, entendiendo más a las personas con las que hablo. Pero Thinking Fast and Slow es el primer libro que realmente me ha ayudado a entenderme más a mí mismo y a saber por qué cometo esos errores o por qué hago estas estupideces, entender que tenemos diferentes... Bueno, eso es un libro de Daniel Kahneman, que si no me equivoco creo que es premio Nobel de Behavioral Economics o Behavioral Psychology. Es un libro muy tontito, muy fácil de leer, con ejemplos muy, muy, muy sencillos, pero que a mí me ha ayudado mucho a entenderme mejor, y lo recomiendo mucho. Y luego ahora estoy intentando leer ficción para no volverme loco, porque si estoy todo el día con cosas de negocio y luego llego a casa y me pongo a leer cosas de negocio hasta que me duermo y escucho un podcast de negocio mientras me lavo los dientes, me acabo volviendo un poco loco. Entonces estoy leyendo ficción. Puedo recomendar ahora The Harry Quebert Affair, que es el libro que me estoy leyendo ahora mismo, estoy a punto de acabar, que es ficción, crimen, bien escrito, entretenido, y de esos libros que cuando los agarras no los puedes soltar, ¿no?
¿Cómo se llama? Perdona que no lo he pillado.
The Harry Quebert Affair. De Joel Dicker. Lo acabo de buscar.
Pablo, ¿algo más por tu parte?
No, la verdad es que, bueno, le voy a recomendar yo a Jordi uno de ficción chulo que digamos, me estoy acabando y me parece la leche y me recomendaron por Twitter, que se llama El Proyecto Hail Mary. Muy, muy, muy chulo, ¿vale? La verdad. De ¿vale? Viajes espaciales, no, y muy muy chulo. Luego te paso el link, pero
pues pásame un link. Venga, va directo al Kindle. Yo cuando alguien me menciona un libro, a los 30 segundos lo tengo en el Kindle ya.
Estoy justo, acabo de apuntar el que has dicho tú en el Kindle, la verdad. Es la única manera de no perder cosas.
Sí, sí. Es que luego hacen falta 10 vidas y 200 años sabáticos para leerme todo lo que tengo en el Kindle.
Pero fíjate que a mí leer me encanta, si los niños y el curro lo permiten, es un momento que disfruto mucho, pero un momento que disfruto aún más es elegir el libro que me voy a leer. Entonces tener ahí una lista de 30 o 40 y decir, a ver cuál que me leo ahora. Es un gusto, ya filtrado, ¿no?
Pues oye, Jordi, un placer como siempre y enhorabuena por la ronda.
Muchas gracias, un placer estar aquí charlando con amigos y vamos hablando.
Un abrazo. Y a los que hayan llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.bc/blog y en Twitter en @kafanvc. Volvemos una semana, hasta luego.